Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bienvenidos a Alineación Indebida. ¿Pero qué ha sido eso? ¿Pero qué ha pasado? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo es posible que el Manchester United, este Manchester United, haya ganado al Liverpool? La regla de la hiperobviedad, imagino. Tantas veces que un partido parece tan y absolutamente inevitable que vaya a suceder X manera, que uno va a ganar seguramente por goleada y el otro ser humillado. Pasan cosas como las de hoy en Old Trafford, partidazo de Jadon Sancho, partidazo de Marcus Rashford, partidazo de Lisandro Martínez, y no entendemos nada de nada. Pero vamos a ver si durante este podcast extra especial de alineación indebida de bolsillo podemos descifrarlo. Y para llevar a cabo la disección, hoy me acompañan tres personas, la primera de ellas es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Y qué acaba de pasar?
Pues hola, yo tampoco me lo explico muy bien, pero tenía toda la pinta de que iba a pasar algo extraño. Es decir, que no se iba a repetir el 0-5 del año pasado.
Sí, es que era como tan obvio y evidente, casi a nivel parodia, que es como algo tendrá que haber distinto, algo tendrá que
solo
hacer.
Por la posibilidad de que sí, ganando un partido el United ya se pusiese por delante del Liverpool, que no había perdido, sí, ya...
Sí, 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 efectivamente. Es que es eso. Porque también está aquí con nosotros una persona de la que no escuchamos desde hace muchísimo tiempo. Javier Ferrús, ¿cómo estás, Javi?
Hombre, Ander, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh?
¿Cuánto tiempo, eh?
Sí, con ganas de hablar de este partido tan extraño y que por una parte, como ha dicho Rodri, se podía esperar, pero por otra no. Y debo decir, pues mi corazón me decía que podía ocurrir algo, que no estaba tan claro, que no iba a ser una goleada como la del año pasado, pero mi cabeza me decía, a ver, es el United, le estamos viendo, y al final tomé la nefasta decisión de apostar y perder dinero, por culpa del Liverpool.
Así es, Javi. Y finalmente está aquí con nosotros, después de unas intensas semanas de feria en Málaga, es José Manuel Alcoba Lanzas. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Ander? Bien hallado. Pues mira, aquí me pilla en mi patio, recuperándome un poquito. Nada, me he venido aquí porque el de las pizzas ha tardado 27 años en traerme las pizzas y estoy cenando ahora. Y he dicho, pues mira, paso de encender el ordenador y ponerme el micrófono y tal. Y he dicho, pues mira, me voy a traer un platito con dos trocitos de pizza, un yogur y me pongo en mi patio a grabar podcast aquí tranquilísimo.
Te agradecemos el gesto, José. O sea, y la calidad de audio es suficientemente buena como para que no me cague en todo lo cagable y te mande a tu habitación, pero...
Gracias. Un saludo a Samsung por regalarme unos auriculares tan buenos. Bueno, por regalarme no, porque vienen con el móvil, pero bueno.
Bien, pues eso.
Me congratula saber eso.
Efectivamente, sí, a mí también, José, a mí también. Estamos aquí con José Alcoba, Javier Ferrús y Rodrigo Cumbraos en Alineación Indebida para intentar entender lo que ha sucedido en este partido y luego también llegaremos a las anécdotas de la feria en Málaga porque hemos tenido desvirtualizaciones indebidas, además, así que tendremos que llegar a eso también porque es un tema hiper importante. Pero no tanto como el de Old Trafford, este partido que estábamos hablando, que ha sido pues esto, una de las cosas más extrañas que he visto yo en bastante tiempo, uno de los partidos más extraños que he visto en muchísimo tiempo, lo estaba pensando mientras estaba sucediendo, porque, claro, o sea, lo puedes medio explicar y vas viendo cómo suceden y a ver, sí, pues al final Jadon Sancho es un gran jugador y Marcus Rashford, pero, y Lisandro y Bruno Fernández, e incluso De Gea no ha estado mal, pero claro, es una de esas cosas que hacía ya tanto tiempo que no veías, que estabas, de alguna forma, estaba uno... tan absorbido por la realidad actual del Manchester United que no podía uno procesar de manera fácil todo lo que ocurría, pero ha ocurrido. 2-1 victoria del Manchester United, que no solo ha ganado, sino que ha empezado bien en un partido de fútbol, lo cual, o sea, ha sido un problema del United no solo esta temporada contra el Brighton y contra el Brentford, sino en meses y años pasados con Ragnick, con Solskjaer... Y aquí se han desquitado de todos sus males, no de todos, pero de suficientes, como para llegar aquí y ganar al Liverpool, de empezar con un vendaval, marcar el primero, luego el segundo, y cuando el Liverpool ha empezado a atacar con todo lo que tenía para intentar salvar esto y para no acabar la tercera jornada de la Premier League 2022-2023 por detrás del Manchester United... Ha llegado el 2-1, pero no el empate, no el 2-2, y el Manchester United ha conseguido una victoria absolutamente épica. Javi, como decía Erik ten Hag en rueda de prensa tras el partido, estos jugadores pueden jugar.
Sí, se ha demostrado, las sensaciones de los primeros partidos había sido nefasta, pero Ragnick ha hecho modificaciones, ha sacado a Cristiano del 11, a Maguire, ha puesto a McTominay junto a Eriksen en un doble pivote... que aunque ha sido un poco móvil, al final estaban los dos más retrasos que Bruno Fernández, que es algo que no ocurrió contra el Brentford y para mí ha sido un acierto claro y se ha visto durante el partido. Ese doble pivote ha favorecido la salida de balón, que contra el Brentford fue muy presionado, Eriksen sufrió mucho, hoy se lo ha visto tanto a él como a McTominay mucho más liberados y además ha protegido el carril central que el Liverpool con muy poca falta de creatividad pues... ha sufrido mucho y además el Liverpool en ataque ha estado flojo, pero es que en defensa también, simplificando mucho lo que ha sido el Liverpool. Y un muy buen United con jugadores que no habían dado el rendimiento esperado, como puede ser Jadon Sancho, Elanga, Rashford, entre otros, pues han dado un salto de calidad cuando más falta hacía para el United y ha sido una victoria merecida.
José, si te tuvieses que quedar con un jugador de entre los 22 más los suplentes que han... jugado hoy sobre Old Trafford, ¿quién te ha parecido ese jugador más trascendental en esta velada?
Como diga Cristiano, me voy, ¿eh?
No, yo te diría Casemiro.
Casemiro, o sea, Carlos Enrique, vamos.
El efecto Casemiro ya se nota, tío, ni siquiera ha jugado. Pero tú has visto cómo lo han recibido.
Sí, sí.
Espectacular. Vamos.
Ha sido muy divertido, José, porque había mucha gente fuera de Old Trafford antes del partido que habían ido a protestar y luego sacan a Casemiro y es como, ¡uy, juguete nuevo! Y han ido ahí como las moscas. O sea...
Esto ha sido una... No, pero ha sido una timeña de Ten Hag para decir, oye, mira, que hemos traído al chaval este, vamos a enseñarle de que no somos una banda, ¿vale? Vamos a intentar hacer un partido medio que... Y la cosa es que le ha salido bien. Hombre, quita a Maguire... pues también tiene sus ventajas, ¿no? Que es que tu equipo defiende mejor. Y Malasia tampoco ha jugado mal, vamos, todo lo contrario, a mí me ha gustado mucho.
Sí, el nuevo lateral izquierdo del United.
A mí me ha sorprendido el tridente, que ponga el Anga ahí y tal. Yo creía que iba a jugar el bicho, la verdad. Porque a mí los partidos del United sin el bicho es que a mí me falta algo, ¿sabes? Me falta, yo qué sé, un poco de ganas. Perder, ya ves tú. A la que ha fallado el Anga, el bicho, vamos, te la mete por la escuadra, ¿eh? También te digo.
Y la jugada del gol de Jadon Sancho te la hace el bicho también.
Pero vamos, Javi, ¿tú qué pasa? ¿Que tú no has visto partido de Cristiano Ronaldo en tu vida o qué?
No, sí, pero por ejemplo he visto el de hoy que cuando ha salido lo más destacado ha sido un tiro al quinto anfiteatro.
La que ha tenido. Ahí Sancho hubiera perdido el balón, por ejemplo.
O no hubiese tirado en una ocasión que no era clara de gol.
Bueno, que sí, Javi, que es lo que tú quieras. Que no me va a levantar la mano. Pero eso, sí, yo te diría efecto Casemiro y a lo mejor me quedaba con Malasia, la verdad, porque en el Liverpool tampoco te podría destacar a nadie. Un partido bastante flojito de los de arriba. Harvey Elliott, que salió titular, tampoco ha hecho un gran partido. La defensa, sí, es que del Liverpool no podemos destacar a nadie positivamente, ¿no?
Como nos dijo, quitando... como nos avisó David Timón, José, Virgil van Dijk quizás sea una mentira.
Y, ¿cómo?
Bueno, y si ahora yo, llegamos, bueno, Rodri, tranquilo.
Y si te digo, y si el equipo que verdaderamente está en crisis no era el United, sino que era el Liverpool.
Claro, o sea, estábamos todos confundidos. Sí, sí.
Es que cuando tú tienes un compañero de trabajo que no para de cagarla y tú eres, o sea, y tú eres un paquete también, pues como que pasas más desapercibido tú, ¿sabes? Pero
sí, sí,
pero
sí.
Ahora yo creo, a ver si el Liverpool va a tener los verdaderos problemas, que yo creo que no, obviamente. Pero ojito con ello, ¿eh?
2 puntos de 9. A ver, siendo justos, o sea, David Timo nunca dijo que Virgil van Dijk era una mentira, pero sí fue de esas personas que más, o sea, cuando todo el mundo estábamos teniendo una opinión favorable de Virgil van Dijk la temporada pasada, a final de la temporada pasada, hizo una buena temporada. Esto no es que Virgil van Dijk en realidad es una estafa. Es decir, Virgil van Dijk es uno de los mejores defensas que ha habido en el fútbol en los últimos 20 años. Pero sí que está teniendo momentos, como quizás el gol hoy contra Sancho, en el que, bueno, pues estaba, digamos, intentando defender por, digamos, el aura de Virgil van Dijk y
sí, el aura.
El campo de defensa. O sea, Virgil van Dijk mira intensamente y a ver si así desvía el balón, ¿no? Pues la cola Sancho al otro lado. Rodri, tú como, o sea, la mente futbolística más clínica del programa de hoy, ¿cuáles te han parecido las claves de por qué ha sucedido todo de la manera en la que ha sucedido, en la que han sucedido?
Yo creo que sin quitarle ningún mérito al United, el Liverpool hubo algún momento, es decir, en el que se puso las cosas muy fácil. Por ejemplo, hay una jugada de la que hablabais antes, la que remata el Anga, que da en el palo. Es una pérdida de balón de Robertson, que quiere mandar el balón largo por la línea lateral y la recupera McTominay y la para, da un toque, da otro, hasta que ve la carrera de Bruno, que se cuela entre los dos centrales. Pero en todo ese tiempo, a Joe Gómez le da tiempo a cerrar el espacio entre con Van Dijk, es decir, a cerrar el espacio entre centrales para que no se cuela de por ahí o de colarse, llegar antes de lo que llega, que es justo en el momento en el que Bruno le da el pase a Elanga, que lo deja solo para rematar. El gol fue después, como pudo haber sido en ese momento. Esa es una de las claves. Lo muchísimo que sufre el Liverpool con esos balones entre líneas, con esos balones entre centrales. Y luego la otra, que me pareció el partido de Firmino, me pareció terrible, terrible. O sea, el peor partido de Firmino que le he visto yo en el último año y medio, sin duda alguna. No porque jugase mal, sino porque no ayudó en nada a Liverpool. Bajaba demasiado y que él bajase tanto a recibir al medio del campo obligaba a que alguien tuviese que ocupar la posición de delantero. Y claro, ¿quién ocupaba la posición de delantero? Milner, que es como pedirle a Joe Gómez que te cubra la posición de pivote. Hombre, pues en algún caso excepcional podría funcionar, pero no es lo normal. O sea, no es lo normal nunca, vaya. Sí. Esas dos cosas diría yo. Luego, obviamente, el United hizo bien en cada vez que robaba 2 o 3 pases y ya lanzaban al espacio, porque al final el Liverpool sufre, manda los laterales muy arriba. Ya no solo Robertson, sino Alexander-Arnold es muy frágil defendiendo, deja muchos espacios, no lee bien también a veces las jugadas. Eso, y que los centrales pues no tuvieron su mejor día, que viene siendo algo más o menos, digamos que común en las tres jornadas que llevamos, porque también varios de los goles del Fulham, si no recuerdo mal, bueno, y el de Zaha también, llegan con balones a espaldas de la defensa, en transiciones, esas dos cosas, y luego el United, obviamente hay que darle mérito, claro.
Sí. Claro, porque Javi, en este United, no solo el partido contra el Brighton, el partido contra el Brentford, toda la temporada pasada, esa falta de claridad psicológica para ejecutar sobre el campo, ¿no? Que al final se empiezan a torcer las cosas, se atolondran y no consigues ver una versión ni siquiera mínimamente respetable de este equipo funcionando, ¿no? En los pases, en las transiciones, en la ejecución de jugadas de lo más simples, ¿no? Y aquí, con Sancho, con Rashford desde el principio, ¿no? Un Rashford que hemos visto los últimos 2 años que ha sufrido un bajón de nivel catastrófico. Y luego, pues, que Elanga, que también es un jugador de grandes limitaciones, pero que aquí contra Trent y contra Joe Gómez ha sido alguien que ha condicionado mucho al Liverpool y que ha permitido al United atacar por ese lado y que ha hecho que el United haya podido competir de tú a tú con un equipo el año pasado que tenía, bueno, muchas de las bajas, o sea, que tenía hoy muchas de las bajas que no tenía entonces, pero que les ganó en un global de 9-0 en los dos partidos. Y aquí el United ha sabido ganar.
Sí, de hecho, el tridente que has dicho del United, yo creo que Elanga es el que ha tenido un rendimiento más acorde a lo que hemos visto en otros momentos, pero al final es un jugador bastante limitado, pero en un contexto como este es donde más brilla, que ya lo vimos la temporada pasada, con muchos espacios se le ha visto muy eléctrico, por ejemplo, en la jugada del disparo al palo o en la jugada del gol de Jadon Sancho, pero también Rashford y Jadon Sancho, como comentabas, que han tenido un bajón de nivel respecto a su mejor versión, hoy han estado muy eléctricos, muy finos, muy conectados al juego en todo momento. Además han estado bastante precisos, que es algo que no les habíamos visto. Incluso Martial, cuando entró a la segunda parte, también ha rendido un bastante buen nivel, que no lo habíamos visto en los últimos meses. Así que yo creo que esto no va a ser la tónica general de las próximas jornadas, sino que igual ha sido un partido en el que el contexto les ha venido muy bien y han estado muy conectados todos, pero aún así son sensaciones bastante buenas. Y respecto a lo que comentabas de los pases, de que a veces se atascaban, de que no sabían qué hacer, es preocupante, pero hay que tener en cuenta que ha llegado Ten Hag, que quiere imponer su modelo de juego, aunque adaptándose a los jugadores.
No, pero digo,
que tiene.
En el día de hoy me ha parecido, sí, han tenido fallos como cualquier otro día, pero que han sabido ejecutar cuando necesitaban, la primera parte, cuando han salido tan envalentonados, como pocas veces las ha salido contra el Brighton, no hacían más que atolondrarse y Eriksen de falso 9, y es decir,
sí.
Ha sido un contraste ante un rival de tanta exigencia muy notable.
Yo creo que por ejemplo, no por el rival, porque obviamente es mucho más difícil jugar contra el Liverpool que contra el Brighton, pero al final quizás jugar contra el Liverpool potencia mucho más al tipo de jugador que tienes y es como, digamos, entre comillas, más fácil jugar contra el Liverpool que contra el Brighton, porque el Liverpool te obliga a atacarle o estás obligado a atacarle de una forma determinada, que es, pues eso, lo que jugó el United. Mucho más del estilo de Solskjaer cuando jugaba contra los grandes. Luego llega el Brighton, que igual tienes que tener más fases de dominio en parado, como la posesión del balón, y al final ahí, si no tienes a los jugadores enchufados, no los tienes en la dinámica de lo que quieres jugar aún, porque obviamente no tuviste tiempo, sobre todo, y te faltan jugadores, fichajes, es más difícil.
Claro, y también que las primeras dos jornadas fueron contra el Brighton y Brentford, que son dos equipos también con grandísimos entrenadores y que igual su modelo de juego, su planteamiento, lo adaptaron más para frenar los puntos fuertes del United, como puede ser los extremos muy verticales, que les gustaba tener muchísimos espacios, que son muy ágiles, y sin embargo igual el Liverpool no ha tenido tan en cuenta los puntos fuertes del United, sino que han ido a hacer su fútbol, a hacer el fútbol que nos tiene más acostumbrados. Y el United se ha podido aprovechar de ello.
Claro, claro.
Sí. Y además, más allá del mal partido de Firmino y de que el Liverpool pues también ha acusado, no solo, digamos, el mal partido de Firmino, que Trent quizás no estaba tan inspirado a la hora de generar acciones ofensivas, la falta de calidad en el centro del campo con Milner, Henderson, Harvey Elliott, es decir, no estaba Thiago Alcántara, José, pero aún así creo lo que ha permitido al United hacer un partido tan entero, tan bueno. Es decir, no solo... Porque como bien explicaba Rodri ahí, al final pues puede haber más facilidad atacándole a un Liverpool que a un Brighton o Brentford, porque bueno, tienes más espacio quizás también para atacar, porque Liverpool está más volcado. Pero lo que ha permitido al United hacer eso y no descuadrarse y no morir en defensa, ha sido también un gran partido de Lisandro Martínez y de Rafael Varane. Decía Kees Van Hemmen, un analista de referencia del Manchester United en Twitter, que seguramente este haya sido, con diferencia, el mejor partido de Rafael Varane en el Manchester United.
Hombre, tampoco, también te digo que...
Estaba listo muy bajo, pero algo es algo.
El catálogo de partidos no era muy amplio, digamos. Pero no, la verdad es que gran partido de los dos. Lisandro, que ha tenido alguna, que ojito, que casi se mete uno... Bueno, ha salvado un gol en propia, ¿no?, de Bruno, y dos ocasiones, pero vaya, muy buen partido de ambos, la verdad. Y es lo que yo he dicho antes, que claro que cuando tú juegas con defensa... Yo es que soy muy hater del bueno de Harry, lo siento.
Yo sé que él me lo
perdonará, pero yo soy una persona que deberían quitarle el carnet de futbolista, como yo.
es curioso el contraste que ha habido en un día, porque ayer justo cuando hablamos de Maguire y el interés del Chelsea, lo elogiábamos mucho, decíamos que igual era un sistema que le venía muy bien, y un día después, en este mismo podcast, se le está llamando exfutbolista y que no se lo merece, y que no merece serlo.
Pero yo es que estaba de feria. O sea, a mí no me cuente... Para mí en los podcasts hay un espacio temporal inexistente entre...
Sí, José lleva sin escuchar un podcast un mes, agosto, o sea, desde que vino al inaugurar de la temporada.
No, 18 de agosto, ¿qué digo? Desde el 13 de agosto hasta hoy, yo he estado en una esfera aparte de la realidad.
En un trance ferial.
Sí, y en ese podcast que estuviste, en el último igual estabas en el podcast ahí hablando, pero no estabas igual mentalmente ni presente.
Posible, bueno, digamos que estaría mi cuerpo, pero mi mente estaría en un viaje por el cosmos. Uh-huh. O sea, no me acuerdo ni del podcast del que me estaba hablando, o sea, con eso te lo digo todo.
Tu mente estaba en el Bombastic, ¿no?
Efectivamente, ahora hablaremos del Bombastic.
Ahora hablaremos de todo eso.
Por cierto, Ander, a mí me gustaría decir una... Bueno, me imagino que lo va a comentar, pero antes del partido, que se ponen ahí Gary Neville, Carragher y King, y el otro presentador de la cadena esta, has visto que Cristiano se ha pasado a saludarle y le ha hecho vacío a Carragher y ha sido buenísimo.
Sí. Efectivamente.
¿Lo has visto ese clip?
Lo he visto.
Espectacular. Un grande el bicho.
Un grande. Sí. Claro, un bicho, Rodri, Cristiano, le queremos, grandísimo jugador, seguramente el segundo mejor de todos los tiempos. Pero, claro, ha sido... Bueno, es que es una narrativa en sí misma, ¿no? Paralela al partido, porque lo hemos visto en el banquillo, que es donde ha empezado, con esa cara de mirar al infinito. Creo que hay un plano, minuto 48 o algo así, de la realización... que ves a Cristiano ahí, pero mirando a la nada misma, ese vacío existencial de no estar jugando y de obviamente pues, no estar contento con eso. El rato que ha salido al final, es decir, se hablaba antes del partido, ¿no? De bueno, que el Manchester United tendría que buscar alguna forma de recobrar la magia que encontraron en Tailandia para vencer al propio Liverpool en un partido de pretemporada, donde no estaba Cristiano. Después de dos partidos en los que vimos al United jugar mal sin Cristiano, bien con Cristiano contra el Brighton, mal con Cristiano contra el Brentford, ¿dónde crees que deja esto al United en relación a Cristiano con lo que es el mejor rendimiento del equipo? Es decir, es solo un ejemplo, es solo un partido contra Liverpool muy específico, porque es decir, no vas a jugar contra equipos como el Liverpool todas las semanas, como recalcabas antes, ¿no? En comparación con Brighton o Brentford. ¿Pero qué lectura te deja de cómo han funcionado hoy en ataque respecto a la presencia de Cristiano?
Yo es que siempre lo he dicho aquí en Twitter, para mí el United es mucho mejor equipo sin Cristiano. Ya lo era antes de que Cristiano llegase.
Vamos.
Y no tengo nada en contra de Cristiano, obviamente.
Puedes tenerlo,
pero
no habría problema.
La realidad es la que es.
Sí.
Es decir... Ahora Cristiano es un futbolista muy limitado, muy, muy limitado. Y un futbolista limitado, si tú diriges tu juego a potenciar a un futbolista muy limitado, lo que vas a conseguir es que tu juego se limite también. Porque Cristiano quiere jugar, Cristiano quiere tener mucho peso con balón, pero... no lo tiene donde lo tiene que tener. Es decir, Cristiano ya no puede salir del área, driblar, combinar, tirar paredes. No, ya no puede. O sea, no le da. No le da porque si hace eso no llega al área. Cristiano tiene que estar en el área, en las cuatro líneas. Si contaba la de fondo, que no sé si se cuentan, vaya, nunca, no sé cómo se dice. Tres o cuatro líneas, en fin. Tiene que estar
caso.
Ahí. Y si,
sí.
Claro, entre el área grande y el área pequeña.
Sí.
Y si no consigues que se quede ahí, lo mejor es que utilizarlo pues como recurso o a partir del minuto 60 o yo qué sé. Pero claro, luego a ver quién convence a Cristiano para que no juegue titular.
Es que pone unas caras el cabrón.
Rodri, me estás matando. Yo te tenía, vamos, el lo más alto, ¿eh? Esto que me estás diciendo me sienta como una puñalada, ¿eh?
Sí,
aquí eso. Como defensor, como ya que no está Manu, como máximo bichista. Esto de verdad.
Bichista.
O sea, me duele, ¿eh?
Ya, José, ya.
Sí,
ya.
No, sí, entre el grupo de mis amigos también todos. Rodri, pero Cristiano ya no sé qué, y yo no. La realidad es que Cristiano ahora es un desastre.
¡Vamos! ¡Vamos!
El Solanke por su
vez. ¡Vamos! Por fin, después de meses de José, de Manu y de Gonzalo. ¡Vamos, Rodri, continúa!
No, nada más. O sea, es que ya he hablado muchas veces de Cristiano, estoy un poco cansado ya. Si la gente no lo quiere ver, yo entiendo que Cristiano, a ver, que lo que ha hecho Cristiano no lo va a hacer prácticamente nadie en la historia del fútbol, o yo qué sé, pero es que la realidad es la que es. O sea, es que por algo Cristiano no lo quiere fichar nadie, más allá de que cobre un pastizal. Yeah. Es que no lo quiere ni el Deportivo.
Por
sigue
fin,
Rodri,
por fin.
Sigue, no parece.
bueno, es que el día que coincidamos Gonzalo, Manu y yo, no veas.
Buah, eso
¿cómo
no
va a cambiar el discurso?
No salimos vivos de aquí.
Eso van a aparecer las 3.000 viviendas, ¿eh?
Rodri, los últimos detalles y un poco de el funcionamiento del United. Eriksen, Bruno Fernández, con McTominay como único medio centro y haciendo un poco ahora quizás la transición al análisis de la llegada de Casemiro, ¿qué impresión te han dejado especialmente los dos centrocampistas de ataque de este United y cómo puede evolucionar sus respectivos encajes de aquí hacia adelante en este equipo?
A mí me gustó el United, sobre todo cuando se pusieron a combinar en corto. Y me gusta porque yo a Eriksen, ya ahora que ya no tiene igual esa capacidad, a ver, no lo sé, igual por el problema que tuvo, ya no puede ir de arriba abajo constantemente. Y siempre fue un buen organizador en el Tottenham en los últimos años de Pochettino, cuando Dembélé ya dejó de estar disponible semana tras semana, él empezó a ser el organizador y ya era el primer futbolista que recibía los pases de los centrales. A mí me gusta. Y creo que con Casemiro va a mejorar aún más porque a McTominay es fuerte defensivamente, va bien al corte, tiene buen juego aéreo, pero en la lectura de espacios Casemiro es muy, muy bueno. Y hoy el partido de McTominay me gustó, pero la diferencia es muy grande. O sea, McTominay quizá es un buen acompañante en un doble pivote, pero yo no lo veo como pivote único en un equipo como tendría que ser el Manchester United. Uh-huh. Y entonces, acompañando a Casemiro con Eriksen y Bruno Fernández, creo que el United tiene ahí una buena conexión, si no un medio centro de tres, porque no creo que Bruno juegue de interior, jugará más como media punta. Puede conectar bien con Bruno y con los otros dos mediapuntas y con el delantero, si sigue jugando en 4-2-3-1. Si juega en 4-3-3, pues incluso mejor aún, porque tienes las tres alturas. Tienes a Casemiro, tienes a Eriksen más cerca de Casemiro y tienes a Bruno como conector de extremos y delantero con el resto del equipo.
José, Diego Ramos quería saber, ¿pierde más el Madrid o gana más el Manchester United con el fichaje de Carlos Enrique Casemiro?
Hombre, yo creo que pese a no ser el jugador que a lo mejor más, hombre, que va a aportar muchísimo, ¿no? Pero a lo mejor no era exactamente el perfil que necesitaba, pero por supuesto que yo creo que sale ganando el United, porque al final
no es un grandísimo fichaje, pero es un grandísimo jugador que incorpora al United.
No es el jugador que
querías.
Han
gastado mucha pasta y es relativamente veterano, pero, o sea, y tampoco es lo que más necesitaban, pero, es que incorporan a un múltiples veces campeón de la Champions League.
Vaya, que no es Frenkie de Jong, que estáis queriendo decir, ¿no?
Pero es que Frenkie de Jong no sé cuántas Champions ha ganado, la verdad. O sea, yo creo que no ha ganado ninguna.
Sí, de momento ninguna.
¿De momento?
Sí, de momento ninguna.
De momento ninguna. Entonces, yo creo que un poco eso, ¿no? Como la frase esta de los superhéroes, de no es el héroe que esta ciudad necesitaba, pero sí el que merecía, ¿no? O era algo al revés, no
era
sé.
Era al revés, pero algo.
Sí, ¿no? Pero bueno, se me entiende, me hago entender.
Efectivamente.
Y sobre todo porque el Madrid tiene ahí al bueno de Aurélien
Tchouaméni. José, Tchouaméni.
Ay, lo vi en directo el sábado. Impresionante. Entre él y Camavinga me volvieron loquísimo.
Maravillosa.
Qué feliz me va a hacer esos dos chavales.
Sí, entonces Madrid no ha perdido nada. Es decir, a las lágrimas de la celebración de Casemiro, que al final Madrid esto últimamente se le está dando de puta madre, ¿eh? O sea, largar a las estrellas antes de que empiecen a ser un problema. Cristiano, Casemiro... Bueno, vale, Bale, Modric... Bale, Isco... Hazard, todos estos no, bueno, Hazard estrella del Madrid, ¿no? O sea, qué gran estrella del Madrid, pero, es decir, con estos jugadores muy, con Varane incluso, ¿no? Que se va antes de que realmente acabe, yo que sé, de suplente, de no aportar, y todos felices.
Sí, deberían tomar nota otros equipos, ¿eh?
Sí, el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, Javi.
Y fíjate que a esto se le daba muy mal el Madrid, que fue muy criticado en su día,
Casillas,
por la marcha de Casillas,
Raúl,
y tal. Y fíjate cómo Tito Floren ha tomado nota, ¿eh? Y ahora, vamos, no se le escapa ni una.
Sí, sí, efectivamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Javi, para cerrar ya con todo esto, United-Liverpool. El Liverpool, ¿no? Tres partidos, 2 puntos de 9... Actuaciones no extraordinarias, tampoco terribles, diría, ni contra Fulham ni contra Crystal Palace. Pero el problema en la defensa, ¿no? Entre que Van Dijk no está lo más inspirado posible, su acompañante, sea Matip, Konaté, Nat Phillips, el día de hoy Joe Gómez, especialmente Nat Phillips y Joe Gómez, está dejando dudas. También Trent está quedando más expuesto de lo habitual, porque ahora es como, no, todo el mundo descubriendo, no, es que Trent defiende mal. A ver, Trent lleva siendo el lateral derecho titular de este Liverpool, sí, casi una locura, durante 4 años. A ver, relájense, señores.
Sí, pero Ander, yo creo que ahora ya los equipos ya van directamente a por él, me parece.
Sí, no, a ver, que sí. Que ya está...
No es la primera vez.
Sí, no, que no es la primera vez y ha pasado más veces, pero creo que al mismo tiempo... Es decir, cuando todo lo demás funciona en el Liverpool, aunque eso quede expuesto en según qué momentos del partido, no es un problema tan grave como hoy, ¿no? Y un día como hoy en el que lo demás no ha funcionado y que estás jugando con Milner, Henderson y Harvey Elliott en el centro del campo, es algo que al final repercute en lo demás. Y luego Firmino, no está Darwin, tampoco está Diego Jota. Es decir, Firmino ha vuelto a jugar, Roberto Firmino, ya era el tercer delantero del equipo.
Pero es que además lo de Trent Alexander-Arnold, evidentemente se habla más en partidos como hoy, en los que queda muy señalado, pero también hay que tener en cuenta el central derecho, que otras veces era, o puede ser con Ateo Matip, que era el que muchas veces le cubría las espaldas o minimizaba los daños, con Joe Gómez o Nat Phillips, es que la diferencia es abismal también.
Sí.
También eso también hay que decirlo.
Sí, completamente. Y Javi, Albert Blaya-Sensat, de relevo, también decía algo interesante en el día de hoy. Respecto al centro del campo del Liverpool, ya que Thiago está lesionado nuevamente y han jugado los tres mencionados, ¿no? El que no hayan quizás priorizado fichar a otro jugador ahí, dado que también pues Naby Keita, ¿no? Ese héroe que nunca fue y que sigue ahí, es otra zona del campo del Liverpool que quizás pueda también quedar demasiado expuesta. Y claro, parecía que todo iba más o menos bien, ¿no? Casi gana la Liga el año pasado, casi gana la Champions, gana las dos copas. Pero se le han juntado de repente muchas cosas en este comienzo y están ya en una situación complicada para empezar el año.
Sí, bueno, llegó Harvey Elliott, que estaba jugando como interior derecho en un rol más o menos similar al que tenía Henderson en el interior, aunque evidentemente son jugadores diferentes. Ha llegado Carvalho esta temporada, que le aporta mucha frescura, mucho dinamismo, sobre todo cuando entra al campo para agitar un poco lo que no consiguen hacer los centrocampistas, pero... Sí, yo creo que el Liverpool al final con las bajas está echando de menos un perfil más interior puro, más creativo, capaz de romper líneas, desatascar un partido cuando esté un ataque muy posicional, que no consigan encontrar los extremos o que el carril central esté muy bloqueado y al final eso es lo principal que ha echado en falta hoy.
Naby Keita, ¿qué pasa? ¿Que ¿Por qué no ha ido con Boca? ¿Está lesionado o qué?
Creo que sí. Sí, se supone. Sí, es decir...
Al final, lo que necesita el Liverpool ahí es un perfil Thiago Keita, y claro, es que están constantemente lesionados los dos. Si aún dijeses que se lesiona uno mientras juega al otro, vale. Pero es que se lesiona a la vez, Keita, yo creo que aún ni ha visto no se le ha visto un nivel similar al que se le vio en Alemania.
Y eso es parte del problema, que nunca ha... Es decir, ha hecho partidos decentes, correctos, algún destello muy notado, pero ya está.
Y al final te quedas con Milner, con Henderson.
Que Milner, claro, todo el mundo lo celebra y tal, porque hay que guay es James Milner, pero joder, y que no lo hace mal para tener 36 años y ser pues esto un jugador comodín más que un jugador de posición designada, ¿no? Pero es decir, si quieres competir al más altísimo nivel, es algo que tienes que mejorar.
Claro, pero a ver, al final, incluso con Thiago. O sea, si solo estuviese Thiago lesionado, tampoco tienes unas opciones que digas, wow. O sea, son unas opciones que al primer Liverpool que llega a la final de Champions contra el Tottenham le pueden servir, porque era un Liverpool mucho más de ida y vuelta, sin tanto control. Pero es que ahora tú no creo que puedas dominar en posicional, intentar buscarle huecos a una defensa como, yo que sé, como puede ser pues un equipo con 5 defensas de estos equipos de abajo con Curtis Jones o con Oxlade-Chamberlain. Es que a mí no me parecen futbolistas que den el nivel que se le está empezando, que se le exige ya al Liverpool como candidato a pues todos los títulos, claro.
Y también hoy la ausencia de Thiago como titular, casi en la segunda parte, pero creo que cuando Henderson juega de medio centro y no Fabinho, también, sin ser Fabinho el jugador de mayor creatividad de la historia del fútbol, es un jugador que creo que te da mucho más empaque y control y digamos, posicionamiento en campo rival de manera estable. Sí. Así que...
Es que
sí.
Henderson es un jugador muy de compensar, es decir, si hay un hueco aquí, pues lo aprovecho y voy. Lo que hace Henderson es ayudar muchísimo a Salah y a Arnold, es decir, para que Salah y Arnold se encuentren, tiene que estar Henderson ocupando el lateral derecho, el espacio que deja Trent Alexander-Arnold cuando sube, y al final eso ayuda a Liverpool, no con balón, pero sí a perderlo en zonas en las que lo puede perder y a robar antes el balón, porque tú imagínate, en el gol de Zaha, si en vez de tener que saltar tanto en Phillips, está Henderson ahí o está Fabinho, es decir, el balón lo puede recuperar antes, no obligas al central a salir tanto y a dejar un espacio a su espalda que cualquier equipo te pueda aprovechar. Es que hay muy pocos equipos que no tengan extremos rápidos y progresivos que te puedan hacer daño. No se me ocurre ninguno en Premier, básicamente.
Sí, no, eso es muy muy cierto y estaremos atentos a la evolución de este equipo.
Claro, es que hoy es Saint-Maximin en vez de Langa y te monta un Cristo allí.
Sí, lo positivo es que, bueno, quizás no te remata nada en asistencias y goles, igual así sobrevives, pero he visto que Eddie Howe ha compensado el resto del ataque al Newcastle, por ejemplo, y lo compensaría Klopp en este caso hipotético. Tu punto se reafirma de que sí, con un jugador como Saint-Maximin, sí, el Liverpool puede sufrir, así que habrá que estar atentos. Y después de haber ya analizado en detalle al United y al Liverpool, vamos con las preguntas por hoy antes de marcharnos. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Para José Alcoba, Juan Di Mata, ¿a quién debería someter a pelotón de fusilamiento en los del pajarito? Piensa rápido, ¿Pimpi sí o Pimpi no? No he entendido nada, José, pero ¿puedes contestar algo?
Yo tampoco.
Pimpi, menos mal que me ha dicho el Pimpi porque yo tampoco sabía de lo que me estaba hablando, la verdad. Pimpi sí para vinos, para comer, un poco caro. Dejémosla ahí, pero yo creo que visita obligada si alguien va a Málaga y al Pimpi al menos das un paseillo por ahí.
Hablando de visita a Málaga, José, si alguien...
¿Explicar qué?
¿Cómo?
Sí, va a explicar qué es el Pimpi, ya que me ha quedado ya la curiosidad, ¿eh?
Pues un sitio, un restaurante con vinos y tal, ¿no?
Restaurante, o sea, restaurante bodega, restaurante sí, que hay en el bodega, centro, sí. Y tiene así como los barriles estos del vino que llegan los famosos y lo firman y le ponen un textito y está ahí uno firmado por Johnny Depp, uno firma bandera, obviamente.
Gente fuera de tu clase y categoría, Javi, o sea, ya está.
Sí, no, eso estaba bien, ¿no? Y de sí. Mi alcance económico igual también, ¿eh?
Igual también. Hablando de visitas a Málaga, José, si alguien escucha esto, el próximo fin de semana del 2 al 4 de septiembre...
No este próximo,
sino el siguiente, primer fin de semana de septiembre, el domingo 4 vamos a estar José, Héctor y yo... microquedada de alineación indebida. Si alguien quiere venir a merendar con nosotros, a tomarse algo, justo da la casualidad que está en Málaga.
No, a merendar no, a comer y luego terraceo.
Eso, a comer y luego terraceo.
Hay que pintarlo bien.
Ya, es verdad, sí. Gente, así que eso, si estáis por Málaga justo el 4 de septiembre, venid con nosotros y os haremos disfrutar. A ver, ¿qué más tenemos? Rodri, ¿cómo ves a los Spurs esta temporada que acaba de empezar? 3 partidos, 7 puntos de 9.
Bien, los veo como, en teoría, como detrás de Liverpool y City, si no el mejor, el que más posibilidades tiene de quedar tercero, que no tiene por qué ser el mejor. Pero sí que veo que les falta alguna cosa. Les falta... es que no sé qué pensar, porque justo hoy leí un artículo de The Athletic en los que hablaba de que el Tottenham sigue perdiendo la posesión, es decir, se le decantan los partidos porque Conte prefiere jugar con 2 mediocentros en vez de 3, pero que eso tampoco suele afectar tanto al resultado, es decir... que le sobrepasa el medio campo, pero no le genera ocasiones demasiado claras. Entonces, no sé, tengo que... Me intriga saber qué va a hacer Conte. Y además me intriga saber si va a terminar fichando... O creo que va a fichar un atacante más, pero no sé qué tipo de jugador. Porque se habla de Malinovsky, y Malinovsky es casi más un media punta, que creo que es lo que le hace falta al Tottenham, que un extremo, que sería el recambio natural... de Brian Hill. Pero no sé, yo lo veo bien. No sí. Creo que pelee por el título, me parecería muy extraño, pero sí que estaría progresando para igual una hipotética temporada 23-24 pelear por el título. Yo qué sé, así hablando ya muy
intentando, a largo intentando alcanzar al Arsenal, ¿no? En esa pelea,
no,
estaría ahí.
Es que yo creo que el Arsenal va a ser el equipo que más pelea le dé al Tottenham por el tercer puesto, creo. Salvo que el Chelsea coja y la semana que falta se deje ahí 250 millones de euros y a un equipazo de la leche, que no lo descartaría porque es el Chelsea, pero...
250 millones, que igual van todos los millones dirigidos al Everton por Anthony Gordon, ¿eh? Lo cual sería de celebrar para Arsenal, Tottenham y todos estos, porque Anthony Gordon está muy bien, pero Anthony Gordon está muy bien para ser el extremo titular del Everton en esta temporada.
Claro.
Que... Bueno, o igual van al Milan, que se ha rumoreado también que van a por Rafael, sí. Leao, y el Milan se remite a 150 millones de cláusula, ¿eh?
Bueno. Bien, el Chelsea da muy buenas sensaciones en este mercado de fichajes. Fichando sí, normal, sí. A buen precio, tal. Sí. ¿Qué más? Javi, ¿qué es más importante? ¿El poder del amor, el poder de la amistad o ambas lo son?
El poder del dinero.
Bien, me gusta la respuesta.
El fichaje de Gordon es como... El otro día estábamos...
Pensaba que querías opinar sobre el poder del amor y la amistad, Rodri.
No, pero algo parecido.
Yo también, Rodri, pero yo quiero saber tu opinión de eso.
Ahora por hablar.
Me has dejado, yo creía que iba a hacer una disertación de eso, pero bueno, cuéntanos de lo de Gordon.
No, os iba a contar que aquí en Pontevedra están con las fiestas de la peregrina. Bueno, te ponen las atracciones, la tómbola y todas estas historias. El otro día iba con mis padres y nos coincidió la partida del bingo en la que sorteaba una tele. Vale. Bueno, pues ganó una señora y le daban a elegir la tele de 30 y pico pulgadas, no sé exactamente cuántas, un Samsung Galaxy o 10 bingos. Entonces yo creo que Tener 50 millones y fichar a Anthony Gordon es como que la señora decidiese que quería las 10 partidas, los 10 premios del bingo en vez de la tele.
Efectivamente, me gusta, me gusta. Tremendo. Pero,
¿Y la señora que cogió al final?
Las 10, o sea, los 10 bingos, en plan...
No me sorprende, como que no me sorprende 10
partidas
nada.
Ganadas. Yo creo que o hay una de dos, o es jugadora profesional de bingo o estaba compinchada para que nadie lleve la tele.
Qué maravilla, por favor. Muy bien, también Juan y nos decía, Javi, me están entrando ganas de quemar Manchester, me están entrando. ¿Qué opinamos? Bueno, esto es cuando el Liverpool iba perdiendo 2-0 y luego han terminado perdiendo igualmente, 2-1. Bueno, a ver, ¿qué saco?
A ver, yo creo que...
aficionado malcriado de un equipo grande, ¿no? Que de repente pues pierden el... O sea, que han perdido el Liverpool en 2022 contra el Madrid y esto, ¿no? O sea, es como...
Sí, pero bueno, a ver, también te digo que si quemas Manchester tampoco se va a perder mucho.
Yeah.
Que no es una ciudad con un patrimonio, que gran patrimonio, es Manchester.
Ya, yeah. Sí, además, Javi, como persona de un sitio como Logroño, sabe bien qué clase de sitio es ese. A ver, ¿qué más tenemos?
Por cierto, ¿sabéis que el Manchester no le gana al Liverpool desde marzo del 2018?
Efectivamente, José, no nos conocíamos ninguno de nosotros eso, ¿eh? En el marzo de 2018.
Cierto, sí. Es verdad.
O sea, casi viene hoy Diego al podcast, que hubiese sido muy gracioso, sobre todo con la victoria del Liverpool. Derrota del Liverpool, perdón. Y claro, le iba a decir, Diego, la última vez que el United ganó al Liverpool, tú ni habías aparecido en un podcast, que fue en abril de 2018, su primero. Así que, sí. ¿Cómo pasa el tiempo y la vida? Y...
¿Cómo te puedes acordar de cuándo salió cada uno en su primer podcast?
Tú en febrero de 2020...
Porque tiene un Excel.
No, esto es de memoria, esto de verdad que es de memoria. El 29 de febrero de 2020 saliste tú en tu debut.
No tanto no llego ni yo, ¿eh?
Ya. Y Rodri en septiembre de 2021 y José en junio de 2021... Y José, la primera vez que interactuó en iVoox creo que fue diciembre de 2020, algo así, o enero de 2021, por ahí. Sí.
Enero de 2019, creo yo, ¿eh? ¿Cuánto de la pandemia?
No, 2020, o sea, dos meses antes de la pandemia.
Diciembre de 2019, enero de 2020.
Ahí está, sí. Sí, el superpoder que tengo. La gente se suele asombrar. Yo siempre pienso en todas las cosas de las que no me acuerdo y siempre pienso que tengo una memoria de mierda, pero bueno, no viene el caso. Rodri, ¿ficharías algo más para este Manchester United este verano?
Sí, hombre. Claro, ficharía.
Joder, que sí ficharía.
Ficharía mínimo un delantero, otro central. Un extremo, un lateral derecho, y por ahora vamos bien.
Y por ahora vamos bien, me gusta.
Que tampoco creo que le dé tiempo a hacer todo, pero vaya.
Sí. José de Miguel quiere saber de ti qué fue lo que más te sorprendió de Manuel Sánchez, porque tuviste desvirtualización con Manu y con nuestro querido Jaime Suárez.
Efectivamente. Primero con Manu. Con Manu partida doble, porque fue primero en el Bombasti, en el festival, y luego en la feria, que fue también con Jaime, y me sorprendieron dos cosas. Que Manu no es tan hijo de puta cuando, o sea, en el tú a tú.
Efectivamente, y, sí, desconcierta mucho
amor,
eso.
Es un amor,
sí.
y que el cabrón está fuerte, ¿eh? O sea, esto de irse al gimnasio y ducharse allí porque no tiene agua caliente en su casa.
Pero sigue sin haber agua caliente en el gimnasio, así que se jode igual.
Pero sigue sin haber agua. Efectivamente, claro.
Sí. Es verdad, sí. Ahora que pienso en París, sí que tenía, yo qué sé, cierto empaque, más de del que pensarías.
Sí, total. Está en forma.
Sí. Fantástico. Bueno, de Jaime Suárez, también tenemos la pregunta de Esteban. Si ibas más borracho tú, Jaime o Manu.
Mira, en el momento de la foto que pasamos, Jaime sin duda. Además, luego yo
pinta,
me fui a una caseta con Jaime. Uf. Y yo le dije, oye, Jaime, ¿estás bien? En plan, le di la típica palmadita en la cara de, oye, cuando tú estás jugando a un partidito con los colegas y le meten un balonazo y dice, oye, ¿estás conmigo? Pues yo tuve ese momento con Jaime y me dijo, no, sí, estoy bien. No me dio mucha confianza, luego se fue con sus amigos, vi que que subió un story con ellos, así que dije, bueno, este chico está sano y salvo ya. Pero no, yo diría que Jaime.
Bien, bien, fantástico.
Obviamente, o sea, sí. No la concierta a nadie tampoco.
No, lo que es. Y hablando de Jaime, pregunta para Javier Ferrús. ¿Te han explicado lo que es la explotación laboral, Javi?
Había oído hablar de ella, pero ahora la estoy viviendo en mis propias carnes.
Ya, 3 podcasts seguidos, ¿eh? Tremendo, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir?
En menos de 7 días.
En menos de 7 días, claro. El jueves, ayer y hoy. Sí, tremendo. Sí. A ver qué más tenemos. Y a ese respecto, pregunta José Miguel. Javi, dime que no te están pagando con experiencia laboral y que con tantas apariciones en el podcast este último mes, por lo menos te puedas comprar una caña.
¿Algo que decir?
Pregunta de José de Miguel también para Rodrigo Cumbraos. ¿Cuál es el verdadero nivel de Kulusevski? ¿Se podrá mantener este nivel toda la temporada?
Buena pregunta. Yo creo que sí. No creo que tan destacado como estuvo, por ejemplo, en la primera jornada, pero sí más cerca del nivel de Kane y Son. Es decir, no creo que esté tan lejos. Es decir, está cerca, de hecho. No creo que Richarlison le vaya a quitar el puesto, si lo puedo decir de esa forma.
Sí,
yo creo que puede mantener el nivel. Sin duda, además.
Sí, muy de acuerdo. Héctor, Javi, quiero saber, ¿el Ten Ball mejor que el Gerard Ball?
No es muy difícil, así que por lo que ha demostrado hoy, sí.
Sí, muy de acuerdo. Para todos, ¿ven posible a Pochettino en el Aston Villa? ¿Alguien?
Sí, ¿por qué no?
Hombre, no sé.
En vez del estafador de Gerard.
grande. Además, Rodri, tú te has visto muchos partidos del Rangers. ¿Puedes hablar con propiedad sobre eso que estamos sospechando todos?
Mira, si buscas bien en mi Twitter, encontrarás algún tweet en el que digo que Gerard me estaba empezando a convencer. Próximamente eliminaré cualquier tipo de tweet en el que diga algo bueno de Gerard, porque está siendo la mayor decepción de mi vida, el Aston Villa.
Buah, maravilloso.
Pero Rodri, aquel Celtic al que ganó la Liga Gerard mejoraba el Pontevedra.
No. Ahí está. Luego me di cuenta.
O sea, que la Liga Escocesa la ha ganado Gentuza, que no vale para nada, como Neil Lennon en el Celtic, que tiene varias ligas. Es como, ya me dirás. Así que sí.
A ver, el Rangers de Gerard jugaba bien. Que es el mismo Rangers, básicamente. De hecho, es el mismo. Salvo algún fichaje de invierno que llegó a la final de la Europa League. Pero Gerard, es que en el Aston Villa está haciendo un desastre. O sea, yo no sé quién será peor, si Lampard o Gerard. Sí, bueno, sí, yo sí lo sé.
Es una interesante yo carrera sé. Hacia el fondo, ¿eh? Sí. Y
no, pero yo lo sé. O sea, sí. Si Gerard es a ver, un entrenador flojo, es que lo de Lampard no tiene. O sea, no hay por dónde coger.
Efectivamente.
Vaya dos.
Pero bueno, Pochettino a la Aston Villa, no sé, o sea, yo qué sé, todavía tiene nombre.
Puede aspirar a más.
Javi.
A más puede aspirar Pochettino, evidentemente. Mínimo sí. El primer banquillo del Big Six o algún equipo que aspire a...
El Real Madrid cuando echa a Ancelotti en diciembre. Eso puede llegar perfectamente.
Pero es que yo soy Pochettino, me voy a Argentina con las vacas, sí. Y yo me espero a eso.
Una barbacoa con Bielsa los fines de semana. Y ya nos encontraremos. Sí. Así que fantástico. Y último, o sea, la acción de Bruno Fernández reteniendo el balón, Javi. ¿Eso ha sido limpio o no?
No, pero no es lo más sucio que ha hecho en el partido.
Bien, bueno, pues ahí está. Y Bruno Fernández pues ha esquivado la expulsión con una segunda amarilla que podría haberle repercutido el estar ahí aferrándose al balón como si su vida dependiese de ello. Y con eso llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Muchas gracias a todos por acudir de nuevo al podcast. Al final íbamos a hacer media horita, 40 minutos, bueno, 50, gente, somos así. Nos gusta dar, nos gusta ser generosos con nuestra audiencia y con Javi hoy aquí. Gracias, Javi.
Nada, ha sido un placer y bueno, ahora toca descansar que ya va siendo hora.
Sí, mañana no hay podcast, el miércoles grabo con Jan, el jueves cuento con que no vaya a tener que recurrir a ti de nuevo, pero quién sabe, Javi, la vida está llena de sorpresas.
O sea, que por si acaso no haga planes, ¿no?
Efectivamente, tú el jueves, tranquilito en casa, preparas unos macarrones y de ahí lo vamos viendo. Gracias, Rodri.
Nada. Gracias a vosotros y espero que la próxima vez no tengamos que rajar de tanta gente, porque si no, esto es insostenible.
Bueno, efectivamente. De Rodri, escuchar también el podcast que hicimos él y yo el otro día, estaba publicado el domingo, es decir, vais dos podcasts para atrás en el linaje de los episodios publicados y está ahí, y haremos segunda parte creo la semana que viene, así que eso también está muy guay y gente, lo deberíais escuchar. Y finalmente, José, también gracias.
Nada, gracias
desde
a
tu
ti
patio
por
en Málaga.
Invitarme. Y desde mi patio, perdona si he estado un ratillo muteado o tal, pero es que Luna la he sacado al patio para que hiciera sus cosas y pasa un perro, que ahora la gente pasea a los perros a la fresquita aquí en Málaga, y claro, pasa uno por la puerta y no ve a la que se pone a ladrar.
No, pues no lo hemos notado, ¿eh? Entonces, has estado bien ahí, José.
Bien.
Sí.
Bien, vale.
Bien, maravilloso.
Bueno, eso, que ahora que estamos acabando las vacaciones, nos vemos prontito.
Efectivamente. Y eso, gente, si queréis pasaros por Málaga, 4 de septiembre, domingo, Héctor, José y yo, comida y terraceo, lo tenéis ahí. Yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias por estar una nueva ocasión con nosotros. Volvemos el miércoles, volvemos el jueves por la mañana, reacciona Transosport Copenhague con Jan y muchísimo más a lo largo de la próxima semana,
reacción
los próximos
en directo
días.
Al sorteo de la Champions.
¿Cómo?
Reacción en directo de alineación de vida al sorteo de la Champions.
Sí, casi seguro en Twitter Spaces. Rodri, ¿el jueves tienes algo que hacer?
Por la mañana no.
Ya, pero el sorteo es por la tarde.
Corta.
Ah, el sorteo
corta
es por la tarde.
Que nos cuartan aquí los planes, Rodri. Rodri,
tengo,
en ningún caso. Que nos dejan sin cena.
Tengo partido, pero se puede ver.
Tengo furbo. Ya veremos. El jueves furbo, tendremos reacción al sorteo en directo, seguramente en Twitter Spaces, si no Twitch, pero en principio será Twitter. Y luego por la noche otro programa separado con más gente, analizando lo que nos haya dejado todo. Así que, gente, vamos a... O sea, contenido, cantidades industriales para que lo podáis consumir todos vosotros. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado. Yo soy Ander Iturralde y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.